RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Claro, se le tiene. Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando, Policarpa y Ricaurte. Próceres de independencia veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Tierra de cielos azules, montañas garbosas de gente sin par, vestida de verde esperanza.
Bienvenidos una vez más al programa radial Maestro Itinerante. Después de varias horas de viaje y de ver paisajes que son inolvidables, por fin llega la Chiva Itinerante y con ella también llegan nuestros profesores del Grupo Territorial de Cundinamarca y el Eje Cafetero. Damos la bienvenida a Viviana Camargo, Alexander Nemojón, Óscar Bohórquez, Yomari Tibabija y Roger Rubio. Bienvenidos, profes.
Muchísimas gracias, Jorge, por tu bienvenida. Quiero presentarles al profe Roger, que nos va a relatar el cuento La Vaca Lola.
La vaca Lola. Había una vez una condenada vaca llamada Lola, que era muy inteligente. En las noches ella dormía normalmente en el corral, pero en el día salía al páramo a mirar las cosas de la vida y a reflexionar. Un día vio que al lugar donde se alimentaba llegó mucha gente a botar basura, y al no saber quién sería esa gente tan mala, fue a donde su amo, el campesino, y le preguntó: «Jefe, ¿quiénes son esas personas?». «Lola, a eso los llaman turistas. Vienen a cada rato», le respondió el campesino. «Pues no deberían dejarlos llegar acá, porque contaminan mucho mi páramo y no se puede beber agua pura», refunfuñó Lola. El campesino le contó a la vaca que a veces la comunidad se reunía para organizar plantones en las lagunas y frenar el turismo. La vaca Lola se quedó pensando en la conversación y volvió a su corral. Pero en vez de dormir, se puso a reflexionar en torno a los problemas de la región. Se preguntaba, por ejemplo, por qué la juventud de ahora no se quedaba en el lindo páramo, sino que se mudaba a la ciudad sin aprovechar los proyectos que se podían adelantar allí. Al siguiente día, la vaca Lola salió de nuevo y se puso a observar a los campesinos trabajando duramente. Le molestó que tuvieron que esforzarse tanto para ir a la ciudad a vender todo bien baratón. ¿Eso tendría algo que ver con la guerra de lo que tanto se hablaba? Estaba pensando en eso cuando nuevamente se encontró con el campesino y preguntó: «Jefe, ¿por qué hace un tiempo venían aviones a bombardear el páramo?». «Lola, eso fue por el conflicto armado entre la guerrilla y el ejército, y nosotros sufrimos todo eso porque unos nos acusaban de ayudarles a los otros», explicó el campesino. La vaca Lola se quedó un rato callada, pensando, y respondió: «Jefe, no se preocupe que la justicia de Dios nunca falla». Y así sigue su vida la vaca Lola, averiguando cosas y reflexionando acerca de nuestro bello páramo de Sumapaz.
Qué bonito cuento acabamos de escuchar. Quisiera saber de dónde viene y quién lo escribió.
El anterior cuento narrado fue escrito por Roberto Quintero, vigilante de la escuela de Santa Rosa, quien actualmente construye su propia casa y es víctima del conflicto armado de los años 90. Este texto lo pueden conseguir en la cartilla Relatos de la Mesa Local de Participación Efectiva del Sumapaz.
Muy buenos días, mi nombre es Sandra Milena Henao. Este relato hace parte de los proyectos de memoria y construcción de paz. En el Sumapaz lo pueden encontrar en el Centro de Memoria Histórica y es compartido con ustedes como la experiencia de cada viaje vivido en compañía de los estudiantes y tutores que hacen parte del territorio.
Claro que sí, Sandra. Hablando de experiencias y estudiantes, hoy nos acompaña un invitado especial. Él es un estudiante del municipio de Fusagasugá, quien realiza su proyecto productivo en ecoturismo, memoria y construcción de paz en el Sumapaz.
Muy bien, Viviana, pues demos entonces paso a nuestro invitado especial. Adelante.
Buenos días, mi nombre es Aldo Francisco. Soy un miembro que está dentro de la reincorporación de acuerdo al proceso de paz realizado hace 4 años, los acuerdos firmados. Estoy ubicado en la región del Sumapaz, específicamente en la ciudad de Fusagasugá, y de acuerdo a los proyectos por realizar, yo me vinculé con uno que es de turismo, y la idea nuestra es desarrollar un proyecto turístico en la región del Sumapaz, contando, visibilizando, que conozcamos y hacerle conocer al mundo, de pronto, la riqueza natural que tiene esta región del Sumapaz y también la historia. Esto es para hacer un desarrollo de manera antropológica y pedagógica, que se conozca a través del turismo las historias y vivencias que tuvo esta región, por decirle el origen del conflicto social que se desarrolló en los municipios de Cabrera, de Pandi, de Icononso. Entonces, en ese sentido, también recibí un aporte de la Organización Internacional del Turismo, OIT. Recibí una capacitación de unos profesores desde la ciudad de Turín y otro profesor desde París. Y ellos lo que nos proponen es hacer un turismo sostenible, responsable e inclusivo, donde se pueda incluir a la comunidad en general, que participe con sus comidas ancestrales, con sus vivencias ancestrales, con la historia específica de esta región también, y que tenga un alcance, una cobertura a las familias más vulnerables, a las familias de escasos recursos, pero que de una u otra manera se beneficien a través de este turismo. El turismo es un motor importante para el desarrollo socioeconómico incluyente y genera diferentes clases de empleo. Por ejemplo, dentro de nuestro plan es capacitar gente, jóvenes especialmente, de ambos géneros, que nos sirvan como guías al desarrollar las caminatas, los encuentros de los visitantes potenciales que nos puedan visitar. Entonces, que sea la juventud y las personas de la región misma que conocen puntualmente la historia. Entonces, que a través de ellos nos informen y conozcamos, por decir, las vivencias que ha tenido esta región. Y el ánimo es ese, brindarle a los turistas que llegan a esta hermosa tierra un servicio espléndido en recreación, en alimentos, bebidas, y que puedan participar de esas maravillas que tiene la región, como son sus amaneceres, sus puestas de sol, e incluso la contemplación de aves y otras especies que tenemos. Recorrer los caminos ancestrales, recuperar los caminos de herradura que se llamaban, que afortunadamente o desafortunadamente también fueron en otra época, pues, por donde se transitó en la lucha armada, qué sé yo. Pero ahora que sean caminos de paz, que sean caminos de desarrollo. De hecho, ya tenemos alguna comunidad incluida en la región del municipio de Pandi, algunas veredas ya, con otro proyecto que estamos desarrollando de acuerdo a lo que se ha dado en el acuerdo de paz. Entonces estamos trabajando con un proyecto apícola y hay mucha comunidad interesada, se están capacitando a través de las universidades, del SENA y del mismo PNUD de la ONU, porque están muy interesados en ese desarrollo del turismo a través del proyecto de apícola, porque es importante y también es acorde con algo que predicamos nosotros y que siempre hemos defendido, que es el medio ambiente. Entonces, ese proyecto apícola cumple muchos estándares de protección con el medio ambiente y la gente está muy interesada en ese sentido. Eso les podría decir por ahora.
¡Qué hermoso proyecto! Me da alegría escuchar cómo aportamos un granito de arena a la reconstrucción de la memoria histórica y la construcción de paz con emprendimiento.
Es cierto lo que nos cuentas, profe Roger, es otra forma de fortalecer también la memoria histórica y con ello poder construir paz. Ahora vamos a darle paso al profesor Alex, que viene de la Chiva itinerante desde el bello Eje Cafetero.
Gracias, Jorge. Casi no llegamos. Viene conmigo otro invitado especial desde Santa Cecilia, Risaralda, a contarnos su experiencia y aporte a la construcción de paz en el territorio.
Muy bien, pues vamos, profe Alex, a escuchar a nuestro segundo invitado. Su nombre es Wilson. Te escuchamos.
El aporte mío al proceso ha sido, por un lado, aprendí a convivir mucho y he aprendido a compartir mucho. He tenido mucha paciencia y me he dedicado a las labores de agricultura, piscicultura. Entonces, el aporte mío ha sido también cuestión de convivencias y todo esto. No, y ahora que estoy trabajando en unos lagos de piscícola, entonces le aporto mucho a la paz también, enseñándole, dialogando con aquellas personas que quizás no tienen claro lo que es el proceso. Mucho de mi parte yo también me dedico a eso, a explicar a las personas que me preguntan o cuando yo oigo una confusión de algo que yo sé que en el proceso va diferente, pues yo hago las aclaraciones. Me gusta sacar de duda a muchas personas de lo que quizás no entiendan, estén confundidos o algo así. Me gusta explicarlo muy bien y sí, le ha aportado mucho el proceso de muchas maneras, de que de lo poquito que yo he tenido también lo he compartido con muchos que necesitan, que siempre han necesitado de mí, y me siento contento y feliz así, de esa manera, compartiendo, dialogando y conviviendo, compartiendo con los demás, aprendiendo y de todo eso.
Qué hermosas palabras de nuestro invitado Wilson. Con esto pasaremos a una pauta institucional. No se despeguen ustedes porque aún vienen más cosas interesantes en nuestra radio Maestro Itinerante.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad empresarial.
Bajo ese agradable ambiente de música instrumental de la región andina, continuamos con ese programa especial. Bueno, y como tenemos a nuestros tutores de invitados, me parece pertinente que ellos nos den una pequeña clase. ¿Qué opinan ustedes, mis profes? ¿Se animan?
¡Listo! Pensando un poco en nuestros estudiantes, ¿por qué no trabajamos un tema que hemos utilizado en nuestra cotidianidad?
Listo, profe Roger. Entonces, explícanos qué tema nos vas a hablar hoy.
Hablemos del ensayo. ¿Les parece? Sandra, ¿sabes qué será eso del ensayo?
¡Uy, profe! Pues yo recuerdo más o menos que un ensayo es un escrito en el cual podemos compartir nuestras opiniones como más personas de un tema en particular. ¿Será que sí estoy en lo correcto, mis profes? Me falta repasar un poco.
Muy bien, Sandra. La tienes clara. Sin embargo, debemos recordar que el ensayo no solo se hace de manera escrita, sino que también puede ser de forma oral. Además, es considerado como un género literario, igual que la poesía, la ficción y el drama. Gracias al ensayo podemos generar ideas y habilidades que nos permiten construir opiniones propias y poder defender nuestra postura cuando nos encontramos en diversos escenarios y hablamos con otras personas de temas particulares, como por ejemplo, política, religión, la familia, entre otros.
Profe, entonces, en nuestra cotidianidad, ¿cuándo hacemos uso del ensayo?
Sandra, para comprender el uso del ensayo en la cotidianidad, debemos tener en cuenta que normalmente siempre estamos aportando nuestras opiniones ante cualquier tema. Como se mencionó antes, nos permite defender nuestra postura. Sandra, te voy a hacer la siguiente pregunta. Escúchame muy bien. ¿Cuántas veces hemos hablado de un tema con alguien para compartir nuestros conocimientos? ¿Cuántas veces nos hemos defendido cuando alguien nos quiere hacer quedar mal? ¿Cuántas veces hemos explicado un tema para que alguna persona nos entienda? Si observas bien, normalmente estamos en un escenario de debate constantemente, donde cada quien expone sus ideas desde el principio del respeto y la tolerancia.
¿En serio? ¿En esas ocasiones estamos nosotros haciendo uso del ensayo? Eso realmente, profe Roger, no lo sabía. Quisiera que nos contaras más, profe Viviana.
Sí, Jorge. Además de lo que mencionaron Sandra y el profe Roger, los quiero invitar a todos a que tomen papel y lápiz para que podamos escribir cuáles son las características del ensayo y así podamos en cualquier momento expresar nuestras ideas, ya sea de forma oral o escrita. Primero que debemos recordar es que un ensayo debe ser breve, es decir, no podemos extendernos mucho al hablar o al escribir. Segundo, debemos escoger un tema central del que vamos a hablar o estar enterados del tema que se está hablando. Tercero, debemos ser subjetivos, es decir, debemos tener en cuenta lo que pensamos y opinamos sin olvidar la veracidad de la información o el contexto en el que nos encontramos. Como cuarto, no debemos olvidar que nuestras ideas van a ser compartidas con el público. Esto quiere decir que cuando hablamos o escribimos, debemos pensar que otros nos pueden leer y escuchar. Y por eso, pues debemos ser claros y expresarnos en buenos términos. También tengamos en cuenta que los ensayos deben tener una estructura libre, es decir, como mínimo nuestro ensayo debe tener una introducción al inicio y una conclusión al final.
Vaya, qué interesante, tomé apuntes de todo. En resumen, lo que menciona nuestra profesora Viviana es lo siguiente. Los ensayos deben de ser breves, se pueden escoger en una amplia variedad de temas. Uno en específico, debemos ser objetivos pensar en que vamos a dar nuestra opinión a un público en general. Como mínimo, nuestro ensayo debe tener una instrucción y una conclusión al final.
Yo también tomé nota de todo lo que nos dijo la profe Viviana, teniendo en cuenta no solo las características, sino también lo que nos pudo aportar el profe Rocha. A propósito de eso, quisiera comentarles que encontré un ensayo sobre el calentamiento global, aprovechando que este mes estamos celebrando el Día de la Tierra. Si quieren, pues lo vamos a leer. No hay duda de que los dueños de una casa se preocupen por mantenerla para sentirse cómodos en ella. Ese bienestar nos ayuda a sentirnos bien y que otras personas que visiten nuestra casa también se sientan confortables. Sería ilógico pensar que quienes las habitan pudieran realizar actos que la deterioren. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasa con la humanidad y su hogar, el planeta Tierra. El hombre está destruyendo su propia casa con actos indiscriminados de contaminación y una violencia sin límites en contra de sus hábitats y animales. Según estudios de la NASA y otras agencias, las señales más contundentes de que el calentamiento global y la contaminación están afectando nuestro ambiente comienzan con el aumento de la temperatura de la Tierra en un promedio de 9 grados Celsius. Eso sucede por la cantidad de emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera. La mayoría del aumento de la temperatura ha sucedido en los últimos 35 años, con el año 2016 llevándose el récord del año con el número de meses más calurosos. Las mismas emisiones se absorben en las aguas oceánicas y como consecuencia, las capas superficiales de las mismas son 30% más ácidas ahora que antes del inicio de la Revolución Industrial. Un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU brinda datos que deben ser tenidos en cuenta por los gobiernos. La emisión continuada de gases de efecto invernadero provocará más calentamiento global y cambios a largo plazo en todos los componentes del sistema climático, lo que aumenta así las probabilidades de consecuencias severas, generalizadas e irreversibles para las personas y para los ecosistemas. Los peligros del cambio climático probablemente sean altos o muy altos para finales del siglo XXI, indica este informe. Por otro lado, está el calentamiento de los océanos como consecuencia del aumento de la temperatura global. Este fenómeno tiene un impacto severo en la biodiversidad de los mares porque muchas especies de peces y mamíferos necesitan de aguas más frías para poder vivir cómodamente.
¡Qué ensayo tan interesante, Jorge! No tengo duda que nuestros oyentes estuvieron muy atentos.
Así es, Sandra, pues para saber qué tan atentos estuvieron a las explicaciones de nuestros tutores y qué piensan sobre el ensayo del calentamiento global, queremos invitarlos a ustedes, los que nos están escuchando, a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo los fertilizantes y los químicos afectan los productos que consumimos? Segundo, ¿cuáles son las consecuencias en nuestra salud por el uso de estas sustancias? Y tercero, ¿por qué es mejor comer alimentos orgánicos y locales? Respondan estas preguntas y envíenlas a sus tutores. Nos llena de mucha alegría conocer y aprender cada día más con nuestros tutores y también hacer partícipes a nuestros oyentes. Antes de continuar, los dejamos con esta pequeña pausa y ya regresamos con más enseñanzas de nuestros tutores y nuestra chiva itinerante. No se vayan, porque seguimos con otro tema que nos interesa a todos. Ya volvemos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Nos acompaña ese ambiente de tambores de nuestra cantante de música folclórica, Totó la Momposina, quien nos deleita nuestros oídos con una hermosa composición. Espero ustedes estén disfrutando tanto como nosotros de este programa lleno de aprendizaje. Roger, te quería preguntar, ¿sabías tú que Colombia es un país diverso, pluriétnico y multicultural que cuenta con 32 departamentos en los que hay 710 resguardos indígenas, 120 territorios colectivos afro? Existen 68 lenguas indígenas, una palenquera, una raizal y una romaní, sin olvidar también el lenguaje de señas. Pero a pesar de toda esta riqueza cultural de nuestro país, durante las últimas décadas el modelo de desarrollo económico capitalista ha ignorado los derechos de los pueblos originarios.
Además, en nombre del progreso, ha arrasado con la historia artesanal y con los recursos naturales. Esto se ha hecho a través de los megaproyectos hidroeléctricos y mineros, la extracción de petróleo, la agroindustria y los proyectos de turismo comercial, ignorando el consentimiento libre, previo e informado en la toma de decisiones sobre sus territorios. Las comunidades indígenas de todo el mundo se han visto expuestas a las consecuencias de este tipo de progreso, y Colombia no es la excepción, pues el 60% de los pueblos indígenas del país están en peligro de extinción.
Uno de los principales problemas que está afectando nuestra cultura indígena es la deforestación. ¿Saben cómo se calcula la velocidad a la que se están talando los bosques de nuestro país? Para esto primero profundicemos un poco en el concepto de velocidad.
El concepto cotidiano de velocidad surge cuando apreciamos la rapidez o lentitud con que se mueve un cuerpo. De alguna manera, relacionamos el desplazamiento realizado con el tiempo invertido en él.
Por ejemplo, para calcular la velocidad media a la que se mueve nuestra chiva itinerante, en un recorrido aproximado de 294 kilómetros desde Bogotá hasta Manizales, y en el cual se demora 8 horas, debemos primero dividir la distancia recorrida entre el tiempo que toma el recorrido de dicha distancia. En nuestro ejemplo, dividimos 294 kilómetros entre 8 horas y obtenemos el resultado aproximado de 38 kilómetros por hora. Otro concepto importante es el de aceleración media, que indica el cambio de velocidad de un cuerpo. Siguiendo con el ejemplo del recorrido de nuestra chiva itinerante desde Bogotá a Manizales, el conductor observa que en la carretera se acerca un descenso. Al iniciar la pendiente, la chiva se mueve a una velocidad de 38 kilómetros por hora. Después de 30 segundos, el conductor se da cuenta que la velocidad a la que va es de 50 kilómetros por hora. Entonces, para calcular la aceleración, dividimos el cambio de velocidad, que en este caso es de 50 menos 38, es decir, 12 kilómetros por hora, entre los 30 segundos que se tarda, lo que nos da como resultado una aceleración de 1.5 kilómetros por hora.
Pero profe, ¿cómo es que se realizan toda esa cantidad de operaciones matemáticas? ¿O qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta para poder saber cuál es la distancia que recorren nuestros profes en la ruta, digamos, Bogotá-Manizales?
Jorge, no te preocupes, no es tan difícil de saber. Aquí lo más importante es recordar que para calcular estas medidas debemos hacer uso de una ecuación. Las ecuaciones en matemáticas se definen como un valor establecido entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas. Pero, ¿qué quiere decir esto en palabras menos confusas? Que si nos interesa saber cuál fue la distancia que recorrió el profe antes de llegar hasta Manizales, para el encuentro presencial con sus estudiantes, debemos recordar la ecuación que nos dice que la velocidad es igual a la división entre la distancia y el tiempo. Es decir, la incógnita sería en este caso la distancia recorrida por el profe, y las dos valores serían el tiempo y la velocidad.
Uy, profe, no me la sabía. Qué interesantes son estos datos. Pero, profe, ¿cómo se puede aplicar este tema en la problemática de la deforestación en un país como Colombia?
Hagamos un ejemplo con datos reales. Según un artículo publicado por la Universidad Nacional de Colombia, me encontré con la publicación del profesor Jesús Orlando Rangel, titulada La biodiversidad de Colombia se agotaría en 280 años. Dentro de su artículo menciona algunas cifras alarmantes sobre esta problemática de la deforestación en nuestro país, que nos servirán para poner en práctica la ecuación de la velocidad. Por ejemplo, encontré que entre las pocas investigaciones realizadas en Colombia sobre el proceso de deforestación entre los años de 1959 y 2004 en áreas del Magdalena Medio, cuyos resultados demostraron que la tasa anual de deforestación es de 81.000 hectáreas. Y por otro lado, en el Caquetá, los trabajos de investigación de la Universidad Javeriana arrojan una tasa anual de entre 25.000 y 40.000 hectáreas.
Profe, pero entonces, ¿cómo hacemos para resolver nuestra pregunta principal, para calcular la velocidad en la que se están talando los bosques de nuestro país?
Muy bien. Para ello, nuestros oyentes deben tener lápiz y papel a la mano, ya que vamos a realizar algunos cálculos matemáticos. Después vamos a identificar algunos datos específicos y para esto debemos tener presente nuestra ecuación inicial, que es la siguiente: la velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo. Pero ustedes se están preguntando, ¿cuál es la distancia y el tiempo de los datos anteriormente mencionados? Entonces, en esta ocasión, solo vamos a analizar los datos de deforestación del Magdalena Medio, es decir, las 81.000 hectáreas que hace referencia a la distancia. Y recuerda que en este resultado es de la tasa anual, es decir, en 12 meses, que sería el tiempo que vamos a usar en nuestro ejercicio. Nuestro segundo paso sería dividir las 81.000 hectáreas entre los 12 meses, que es el equivalente a los meses del año. Como resultado, tendremos que al mes se deforestan 6.750 hectáreas, es decir, que en un mes se tala una superficie mayor a la que tiene el departamento de San Andrés y Providencias. Ahora sí, podemos hacernos una idea más clara de la velocidad a la que estamos destruyendo nuestros bosques.
Conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo...
6.700 hectáreas por mes, vaya cifra, tan preocupante. Nunca pensé que en nuestro país esta problemática fuera tan grande. Queremos invitar a nuestros oyentes a realizar una pequeña reflexión sobre la problemática que nos ha compartido el profe Alex, y poniendo en práctica lo que nos enseñaron la profe Viviana y el profe Roger, haciendo un ensayo sobre lo que opinas.
Claro que sí, Sandra, y además, qué forma más bonita de aprender. Estoy seguro de que los estudiantes de nuestros profes están muy contentos con su labor. De hecho, los profes me han contado fuera del aire que ellos se sienten muy contentos y orgullosos de sus estudiantes, y por eso hoy quieren enviar saludos a todos sus estudiantes y hacer además un reconocimiento público a los más destacados. Queremos felicitar en nuestro cuadro de honor de ese programa a los siguientes estudiantes. Del ciclo 1 a Mario Emilio de Fusagasugá. De ciclo 2 a John Jairo de Villanueva. De ciclo 3 a Behitman de Mistrató. De ciclo 4 a Adrián del bello municipio del Rosal. De ciclo 5 a Nancy de Santa Rosa. Y de ciclo 6 a Luis de Sogamos. Bueno, mis profes y Sandra, ya que como la chiva itinerante va a arrancar, es hora de que nos pongamos las boticas pantaneras y echemos la maleta al hombro y seguir nuestro camino por los lindos departamentos de nuestro país. Mis profes, no olviden tomar fotos de los paisajes tan hermosos que encuentran en sus rutas. Y muchas gracias por su experiencia y hasta una próxima oportunidad. A todos un fuerte abrazo itinerante.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.